Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, jueves 28 de marzo, jueves santo en el que Madrid, pese al tiempo y a algunas alteraciones, está pudiendo disfrutar de su Semana Santa.
Duro con el doblante, poco a poco, poco a poco. Ese es el sitio, ese es el sitio, venga, poco a poco, mi arma, eso es. Duro con el doblante, aguanta ahí el San Juan, Seguimos andando de frente.
Con más de una hora de retraso salió anoche Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos desde la Parroquia del Carmen. También hizo su estación de penitencia el Cristo de las Tres Caídas, aunque más breve y sin pasar por la Puerta del Sol. Peor suerte corrieron en Alcalá de Henares. Ni la cofradía del Cristo de la Esperanza y el Trabajo ni la del Cristo atado a la columna pudieron salir a la calle. Tuvieron que conformarse con hacer las levantas dentro del templo. Este Jueves Santo volvemos a estar pendientes del tiempo. Hay procesiones previstas por toda la comunidad. Pasión viviente de Morata y en la capital, una de las más esperadas, la de Jesús el Pobre, cuya salida desde la iglesia de San Pedro el Viejo, con 42 anderos sacando a pulso el paso de 1.300 kilos, es todo un espectáculo. Julio Martínez, estás en esa iglesia en la calle del Nuncio, ¿cómo van los preparativos?
Efectivamente, Enrique, buenas tardes. Todo listo, todo preparado, solo falta... pues lo que venimos contando, ¿no? Toda la Semana Santa este año, que acompaña el tiempo desde esta calle del Nuncio 14, desde la iglesia de San Pedro el Viejo, a las 6:15 va a salir Jesús el Pobre y la Virgen del Dulce Nombre, una de las procesiones típicamente madrileña, no hay otra igual en España, y con esa salida de rodillas tan especial, tan bonita de ver, y que por supuesto verán también los madrileños a través de las cámaras de Telemadrid. 15 minutos antes, a las 6, desde la Real Colegiata de San Isidro, palabras mayores porque sale Jesús del Gran Poder y la Macarena de Madrid tan bonita y tan imponente, como siempre, bajo ese palio tan precioso que preparan en esa hermandad. Más procesiones a las 7, el Divino Cautivo, con inicio y final en el Colegio Calasancio de los Padres Escolapios, y ya a las 8, la última en orden de tiempo, la procesión del Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad, que sale desde la parroquia de San Andrés Apóstol en Villaverde Alto. Las 4 me consta que ya están preparadas, con todo listo, como si hiciese un día perfecto de primavera. El tiempo es verdad que no acompaña, ojalá que no llueva, están preparados, pues eso, esperemos que no llueva, puedan salir y repartan fe, repartan pasión y repartan salud y fe a todos los madrileños, Enrique.
La pregunta del millón es esa, el tiempo respetará el viento y la lluvia, y no a González, ¿qué previsión hay en la Comunidad de Madrid para las próximas horas? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a ver, no traigo muy buenas noticias porque se espera que la dinámica sea muy parecida a la de ayer, y es que ahora en esta primera mitad de la jornada hemos tenido incluso cielos bastante abiertos por momentos, pero todavía con rachas significativas de viento, pero que esas nubes poco a poco van ganando terreno y ya durante la segunda mitad de la jornada van a ser las protagonistas. Además esperamos visita de un frente, empezará a llover durante esas primeras horas de la tarde, pero va a ir yendo a más, se va a ir extendiendo, va a ir adquiriendo más intensidad esa lluvia en forma incluso de chaparrones, no se descarta puntualmente que sean tormentosos, y lo peor se espera en las últimas horas de la jornada y durante la madrugada. Seguimos bajo la influencia de esa borrasca Nelson, que hoy pues nos va a dejar un ambiente muy desapacible, así que la lluvia se prevé que alcance prácticamente a toda la comunidad durante la segunda mitad del día, ya digo que especialmente en las últimas horas. Eso sí, hoy tenemos subida de temperaturas, los valores son algo más suaves, hemos amanecido con mínimas de 7 u 8 grados incluso en algunos puntos, y las máximas hoy en estos momentos tenemos ya 14 o 15 en algunos puntos, bueno, pues todavía sumarán algún grado más. Ambiente inestable. No tenemos aviso activado por viento, pero siguen esas rachas intensas por momentos. Y adelanto ya de cara a mañana, que también es un día grande, es Viernes Santo. Bueno, pues seguiremos también con ese ambiente desapacible, con esa posibilidad de precipitaciones. Va a ser un día también muy inestable, muy variable. Mañana, de hecho, tenemos descenso de temperaturas y se activa el aviso por nieve en la sierra a partir de las 6 de la mañana, con el frente que ya hoy nos va a ir cruzando durante esa madrugada, y mañana hasta las 6 de la tarde. Aviso por eso, por nieve que puede ser pues persistente en zonas altas de la sierra, puede dejar algún acumulado de hasta 5 centímetros, mientras que en el resto de la comunidad tendremos una jornada de Viernes Santo igualmente inestable, con esa posibilidad de precipitaciones dispersas, intermitentes a lo largo del día. Las temperaturas que vuelven a descender, así que si hoy en la capital estaremos con 15-16 grados, mañana rondaremos los 13. Lo dicho, mirando al cielo, muy pendientes, pero la probabilidad es muy, muy elevada esta tarde y sobre todo esta noche de que vuelva a llover y además de forma intensa en algunos puntos.
Gracias, Ainhoa. Inestabilidad en el tiempo, lluvia y viento en Madrid, también por toda España, aunque eso sí, han dado un respiro en Málaga y ha permitido el traslado del Cristo de Mena en esa ciudad. El Cristo de la Buena Muerte ha desembarcado en el puerto, portado por la Legión, ha desfilado y ha sido entronizado, una ceremonia a la que ha asistido la Reina Sofía. Hay más titulares, los trae Mónica Rocer. 11 detenidos por robos en domicilios en varios puntos de la capital.
4 eran sorprendidos esta madrugada cuando marcaban puertas en el barrio del Pilar. Además, la colaboración ciudadana ha permitido detener a 3 personas en Latina y otras 2 en Centro. Y 2 mujeres eran pilladas con joyas cuando salían de un bloque de viviendas en Ciudad Lineal.
Se les localizó numerosas piezas de joyería, dinero en efectivo, así como una lámina de plástico utilizada comúnmente para la apertura de puertas por el método del resbalón.
Madrid propondrá que el aumento del precio del tabaco revierta en tratamientos médicos para luchar contra las enfermedades que causa esa adicción.
Así lo va a trasladar la Consejería de Sanidad en la reunión que la ministra Mónica García mantendrá con las comunidades autónomas el próximo día 5 para analizar el nuevo plan antitabaco. Fátima Matute, consejera.
Si se ponen tanto aumentos y tasas en el precio de los productos derivados del tabaco, esas sanciones, que ese dinero revierta en las comunidades autónomas, no solo para la prevención, sino para asumir el coste del tratamiento también de todas estas enfermedades.
Críticas de la oposición al nombramiento de Concepción Cascajosa como presidenta interina de Radio Televisión Española.
Cascajosa reconoció ser militante del PSOE en respuesta a una pregunta de Vox en 2021. El Partido Popular considera que estamos ante otro ejemplo de cómo el Partido Socialista está colonizando las instituciones.
Soy militante del Partido Socialista. Considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y que obviamente considero que forma parte de mi vida profesional defender.
Ha sido nombrada persona, una militante del Partido Socialista. Todas las instituciones, el Partido Socialista trata de colonizarlas y nosotros lo que queremos es todo lo contrario, queremos instituciones independientes.
Desde hoy el Beti Jai abre sus puertas al público general.
Los primeros madrileños han acudido esta mañana a visitar sin cita previa este frontón declarado en 2011 bien de interés cultural.
Me ha parecido muy bien, ha quedado muy bien la restauración.
Sí, además es un edificio que no es fácil de visitar, pero ahora con este programa de visitas pues está abierto al público y hay que aprovechar, la verdad.
Hasta hoy solo era posible visitarlo dentro del programa Pasea Madrid.
Y con el titular del deporte, Rodrigo de Pablo.
Mañana se reanuda la Liga y nuestros 4 equipos retoman los entrenamientos. Kroos, gran atracción en el Real Madrid. En breve podría anunciarse su renovación. Ancelotti recupera a todos sus internacionales. El domingo espera el Athletic de Ernesto Valverde.
Desde luego el Madrid siempre tiene más o menos el mismo patrón. Son de los que parece que a veces parece que te dejan y crees que puedes tener alguna oportunidad durante el partido y sin embargo ahí es luego cuando te matan.
Griezmann está recuperado en el Atlético de Madrid y estará ante el Villarreal. Los argentinos de Poli Molina y el neerlandés Memphis son los únicos que aún no han llegado. En el Getafe sí lo han hecho Alderete y Gené, estarán ante el Sevilla. Y Legend y De Tomás serán baja en el Rayo por sanción en Vigo. Y en el Masters 1000 de Miami, Alcaraz se enfrenta a medianoche al búlgaro Dimitrov en los cuartos de final.
Onda Madrid, área de servicio público.
Mañana con algunas retenciones en las salidas de la capital. Vamos a ver cuál es la situación del tráfico hasta ahora. DGT, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento de salida por la 3 en Fuentidueña de Tajo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de dispositivo especial de Semana Santa.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Es quizá uno de los momentos más bonitos de la Semana Santa madrileña, la salida a pulso y de rodillas de los anderos que portan a Jesús el Pobre y a su Madre María Santísima del Dulce Nombre. Si el tiempo no lo impide, ese momento llegará esta tarde sobre las 6:15 desde la iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio. Allí se encuentra nuestro compañero Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, en esta iglesia, debajo de la imagen de Jesús el Pobre, que tiene que salir esta tarde en una de las salidas no más bonitas de la Semana Santa de Madrid, sino de la Semana Santa en general. Yo estoy con Jesús Rielo, que es miembro de la Junta Gestora. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Ya está todo preparado, ahora solo falta que el tiempo acompañe. El año pasado fue de maravilla y este, pues con la incertidumbre, ¿no?
El señor seguro que nos va a dar la suerte suficiente para poder salir a la calle.
Y es verdad que se juntan en un tramo muy corto de hora las dos grandes procesiones del Jueves Santo.
Nosotros y la Macarena.
Por aquello de que tienen que pasar por la Puerta del Sol, pero bueno, que animamos también a la gente a que venga a ver esta salida porque no hay color.
No, no, hombre, todos tenemos nuestra idiosincrasia y todos tenemos importancia, pero vamos, que no, nosotros no somos ni los mejores ni los peores, todos somos importantes a la Semana Santa.
Gracias, Jesús. Porta Enrique Jesús una foto que le ha regalado José Antonio Rojas, que es un andero que lleva, si no me equivoco, 25 años sin faltar ninguno, sacando a este Jesús el Pobre.
Empecé desde chiquitito, yo lo veía, venía con mi familia y luego tuve la oportunidad de ser andero del Paso de la Virgen y 25 años. O sea, que estoy con ella.
Y en esos 25 años supongo que la lluvia también ha hecho acto de presencia. ¿Cómo de complicado es, para que entiendan los oyentes, cuando llueve y o chispea o está el suelo mojado y tenéis que salir?
A ver, primero hay muchos nervios antes de que la junta, de que el hermano mayor y la junta directiva, decide si sale o no se sale. Y ellos miran por todo, por las imágenes, por nosotros y por todo. Una vez que deciden de salir o no salir, ya lo demás da lo mismo.
Pues José Antonio, esta tarde no te veremos porque irás ahí debajo, pero contaremos que, ojalá, seguro que sí, la imagen de Jesús el Pobre y la Virgen están en las calles de Madrid.
Lo que Dios quiera, nada más. Muchas
suerte
gracias.
Y gracias. Ojalá, como estos tres primeros días de Semana Santa, el tiempo respete, aunque sea un poquito, y la estación de penitencia, aunque no sea todo lo larga que les gustaría, puedan salir a la calle de Madrid porque llevan un año preparándose para ello.
A las 6 de la tarde, desde la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, está prevista la salida de la procesión más sevillana de las que recorren las calles de la capital, la de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena, que coincide en hora con la de Jesús el Pobre. Espera una tarde con fervor en el que los que salgan a la calle van a poder simultanear la pasión.
Es verdad que tenemos muy poco tiempo entre una y otra, pero el recorrido, hay personas que si se ponen en algún punto del recorrido van a ver al Gran Poder, a la Macarena, al Dulce Nombre y a Jesús el Pobre. Camino de Sol lo pueden ver. Las personas que están en la calle, hay en puntos que las van a ver a las dos hermandades pasar.
Recuerden, eso sí, que la estación de Metro de Sol cierra entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Y día muy especial también para el Divino Cautivo, cuya procesión parte del Colegio Calasancio, en pleno barrio de Salamanca. Celebra su 80º aniversario. Fernando Carrasco es el secretario de la cofradía.
Nace en el año 1944 por los que estaban presos en la Checa de Díaz de Porlier, que hicieron una promesa que si salían con vida, pues harían una hermandad para dar gracias a haber vivido y tal.
La otra procesión en la capital parte desde la parroquia de San Andrés en Villaverde. A las 8 de la noche procesionará el Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad, una Semana Santa madrileña a la que este año le canta el cordobés Rafael de Calle.
¿Por qué no ven a tu pie?
Fuera de la capital, todo preparado también en Móstoles para la famosa procesión de la noche, que saldrá a las 10 de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y finalizará en la ermita de Nuestra Señora de los Santos.
Llevamos varios meses preparando nuestra estación de penitencia, a la cual acuden muchos mostoleños. Los jóvenes vamos aprendiendo poco a poco para continuar con las tradiciones. Os invitamos a todos a acompañar al Señor y a la Virgen por las calles de Móstoles. La Semana Santa culminará el domingo de Resurrección con el tradicional encuentro en la Glorieta de Cuatro Caminos, procesión declarada bien de interés turístico regional.
Momento de repasar otras procesiones previstas en la región y comenzamos en Leganés y Pinto.
En el sur de Madrid, hoy y mañana tendrán lugar dos de las procesiones más esperadas. Es el caso de Leganés. Alberto, portavoz de la Hermandad de la Virgen de la Soledad.
Y la del Viernes Santo tiene un matiz especial porque al comienzo de la procesión se realiza el tradicional descendimiento en el que el Cristo de la Pasión, que es una imagen articulada, los hermanos tanto del Cristo como de la Soledad lo descienden con el sudario y se lo presentan a la Virgen de la Soledad, que está vestida de luto.
En Valdemoro, precisamente, algunos de los pasos procesionales más valiosos y apreciados por los vecinos, como son el Santo Sepulcro, la Dolorosa o la imagen del Cristo de la Agonía, saldrán el jueves o el Viernes Santo en un recorrido que arrancará desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Y en Pinto es el Santísimo Cristo atado a la columna de la Agonía del Señor en el Huerto quien sale hoy en la procesión del silencio. Concejal María Jesús Castro.
Y el viernes podremos emocionarnos ante el encuentro en la Plaza del Ayuntamiento de Jesús Nazareno, el Cristo del Calvario, el Cristo atado a la columna, el Santo Sepulcro con la Virgen de los Dolores.
En el caso de Alcorcón, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y la de la Soledad y el Santísimo Cristo Yacente procesionarán a las 8 de la tarde, tanto el jueves como el viernes, con salida desde la parroquia Santa María la Blanca. En el sur de Madrid, hoy y mañana tendrán lugar dos de las procesiones más esperadas. Es el caso de Leganés. Alberto, portavoz de la Hermandad de la Virgen de la Soledad.
Y la del Viernes Santo tiene un matiz especial porque al comienzo de la procesión se realiza el tradicional descendimiento en el que el Cristo de la Pasión, que es una imagen articulada, los hermanos tanto del Cristo como de la Soledad lo descienden con el sudario y se lo presentan a la Virgen de la Soledad, que está vestida de luto.
En Valdemoro, precisamente, algunos de los pasos procesionales más valiosos y apreciados por los vecinos, como son el Santo Sepulcro, la Dolorosa o la imagen del Cristo de la Agonía, saldrán el jueves o el Viernes Santo en un recorrido que arrancará desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Y en Pinto es el Santísimo Cristo atado a la columna de la Agonía del Señor en el Huerto, quien sale hoy en la procesión del silencio. Concejal María Jesús Castro.
Y el viernes podremos emocionarnos ante el encuentro en la Plaza del Ayuntamiento de Jesús Nazareno, el Cristo del Calvario, el Cristo atado a la columna, el Santo Sepulcro con la Virgen de los Dolores.
En el caso de Alcorcón, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y la de la Soledad y el Santísimo Cristo Yacente procesionarán a las 8 de la tarde, tanto el jueves como el viernes, con salida desde la parroquia Santa María la Blanca.
Semana Santa en la zona de Henares. En Alcalá, anoche la lluvia provocó que el Vía Crucis se trasladara de las calles de la ciudad complutense al interior de la catedral. Bueno. Esta tarde salen dos procesiones, a las 6 el Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Esperanza y a las 8 la cofradía del Jesús Nazareno de Medinaceli con la música de esta agrupación musical. En Torrejón de Ardós se escenifica esta noche a partir de las 8 la Pasión del Señor con salida y llegada en la iglesia de San Juan Evangelista. Todos con el teléfono móvil a mano para consultar el estado de las nubes.
Estamos viendo las aplicaciones del tiempo que van cambiando y estudiaremos la posibilidad de salir o quedarnos.
La Semana Santa llegará al oeste de la comunidad marcada por las lluvias, como será el caso de Galapagar, que debido a la mala previsión meteorológica, las hermandades y cofradías de la localidad han comunicado que este año no realizarán las procesiones del jueves y viernes santo por el exterior de las calles del municipio. Javier Álvarez es concejal de festejos de Galapagar.
Vistas las inclemencias meteorológicas por viento y lluvia previstas para los próximos días y una vez reunidas las hermandades y cofradías, han decidido suspender los actos que están previstos en la calle, lo que viene siendo las procesiones. Destacar que estos mismos actos se llevarán a cabo con la misma pasión y fervor dentro de la iglesia, en el mismo horario, en un acto más íntimo debido al aforo de la misma.
En el caso de Boadilla del Monte cabe destacar que la Cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad celebrará su tercera procesión desde su fundación en 2020, la cual tendrá lugar el Viernes Santo a las 8 en el antiguo convento acompañada por la banda musical Ateneo Noroeste. Por otro lado, en Pozuelo las diferentes iglesias celebrarán la vigilia nocturna del Jueves Santo en horarios diversos. Una de las tradiciones de este día es la visita a los 7 templos o monumentos que se podrá realizar hasta la mañana del Viernes Santo.
...11 escenarios, 300 actores... otras 200 personas más colaborando... y la ilusión y el trabajo de todo un pueblo... Morata de Tajuña se convierte desde las 7 de esta tarde... en el Jerusalén de hace 2000 años... para representar los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret... la implicación de los vecinos es total... como explica el alcalde de Morata, Fernando Villalaín... que también es director de La Pasión desde hace 30 años...
van a comprobar cómo personas del pueblo... el que lleva el autobús... el que lleva el camión de la basura... o la que está de informática en una oficina... pues se convierte en un personaje de hace 2000 años... Aquí la gente se sorprende de que haya 11 escenarios con 11 equipos de música, de sonido, donde todo se oiga bien, se vea perfecto con sus efectos, con su maquillaje, interviniendo 500 personas en un evento como este, y se admira de que se puedan hacer cosas en pueblos pequeños. Yo creo que es una demostración de que lo que se hace con ilusión, con pasión, nunca mejor dicho, pues termina siendo bien.
Este será el primer año de Villalaín como alcalde y director, una tarea que tendrá que compatibilizar con la ayuda de los vecinos.
Yo me reparto en la Semana Santa, prácticamente me he visto de pasión, pero también estoy lógicamente pues a lo que me dice la policía local, o a los problemas, o pagar facturas, o estar pendiente de cualquier cosa. Yo creo que en un pueblo pequeño, cuando se está trabajando en todo, y además en los pueblos suele ver mucho esto, ¿no? De que hay muchas personas que son los mismos que trabajan en todos lados. Yo les bendigo a todos ellos.
Se espera que unas 15.000 personas acudan a Morata para ver La Pasión, lo que supone casi triplicar la población habitual del pueblo. Los responsables recomiendan acudir con tiempo, elegir alguno de los 11 escenarios para seguir la representación y volver el año que viene para ver el resto.
Cambiamos de asunto para hablar de la última propuesta del Gobierno regional al Ministerio de Sanidad. Pide que parte de los beneficios económicos que se obtengan del plan antitabaco reviertan en las comunidades autónomas. Eva Prat.
Es el planteamiento que va a llevar la Comunidad de Madrid el próximo día 5 al Consejo Interterritorial de Salud, una vez que ayer terminó el plazo dado por el Ministerio para que las autonomías estudiaran el borrador del Gobierno, un documento que, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, es impreciso y que tiene que dar pautas uniformes para todo el territorio nacional.
En los mismos patios de los colegios o alrededor de centros sanitarios, ¿cómo van a articular esa prohibición de fumar para que las comunidades autónomas lo podamos llevar a cabo de una forma homogénea y regulada? Y como digo, si se ponen tanto aumentos y tasas en el precio de los productos derivados del tabaco, esas sanciones, que ese dinero revierta en las comunidades autónomas, no solo para la prevención, sino para asumir el coste del tratamiento también de todas estas enfermedades derivadas del tabaco.
Sobre la prohibición de fumar en terrazas, la Comunidad de Madrid es partidaria de la voluntariedad y de la creación de espacios sin humos con sellos de calidad. Desde Hostelería de España, su secretario general, Emilio Gallego, pide que no se genere un problema donde no lo hay.
La prohibición supondría incorporar una dificultad, desde luego añadida a los establecimientos, una exigencia de la actividad de policía a los profesionales que trabajan en el sector, de tener que estar controlando a los clientes. Nos parece que es un agravio comparativo, porque en el resto de los países europeos no existe esta prohibición en las terrazas.
Los hosteleros se recuerdan que en muchas terrazas ya está prohibido fumar y abogan por la autorregulación.
La Comunidad de Madrid ha incrementado un 35% las plazas públicas en las residencias de la Fundación Polibea. En este centro para personas con parálisis cerebral, todo está adaptado con un sistema de domótica para favorecer su autonomía, Raquel Ruiz.
Y este sistema de domótica permite al usuario, mediante su ordenador o a través de la voz, manejar la luz de su habitación, las persianas o, por ejemplo, llamar a un auxiliar. Jaime Fuentes es el director del centro.
Lo que intentamos hacer en estas residencias es implantar la tecnología y la domótica, en este caso, para que una persona con discapacidad tenga menos discapacidad y sea más autónoma y pueda tener su mayor autonomía posible.
Aprenden, y así lo cuenta de sí, a ser independientes.
Pues a manejarme con el dinero en situaciones reales, a sacarme yo mi propia ropa, que antes pues me lo hacía todo mamá en casita. Y mamá va a llegar un día pues que no va a estar. Entonces tenemos que aprender a gestionarnos solos.
Gema también reside en este centro, que ahora es su hogar.
Mi discapacidad es de nacimiento y yo nunca pensaba que me iba a poder independizar y salir de casa de mi padre.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, destaca la labor que se realiza en la Fundación Polibea.
Hace poco estábamos con 37 plazas y ahora pues hemos alcanzado las 50 y bueno, pues realmente los usuarios de los diferentes tratamientos que también están aquí recibiendo pues están muy satisfechos y bueno, pues así nos lo han trasladado.
La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones de euros para el mantenimiento de este recurso.
La crónica de sucesos nos lleva hoy a la detención de 11 personas en distintos puntos de la capital por robos en domicilios. Dos de ellas fueron arrestadas cuando abandonaban una vivienda en Ciudad Lineal, de la que habían sustraído numerosas joyas, Mónica Roncero.
Son días en los que muchas viviendas se quedan vacías y los amigos de lo ajeno lo saben. Esta pasada madrugada, sin ir más lejos, los agentes sorprendían a cuatro personas marcando puertas para el robo en el barrio del Pilar, portavoz de Policía Nacional.
Tras realizar varias requisas por las viviendas, comprobaron cómo en uno de ellos había varias puertas señaladas con pequeños hilos de pegamento casi imperceptibles, los cuales se colocan fuera del alcance visual, normalmente en la esquina superior o inferior, para detectar la presencia de los moradores en los días festivos venideros.
Además, recientemente los agentes arrestaban a tres varones en el distrito de Latina y otros dos en el de Centro, gracias a la colaboración ciudadana. En Ciudad Lineal, dos mujeres eran sorprendidas cuando salían de un bloque de viviendas y no con las manos vacías.
Entre sus pertenencias se les localizó numerosas piezas de joyería, dinero en efectivo, así como una lámina de plástico utilizada comúnmente para la apertura de puertas por el método del resbalón, y también calcetines que usaron a modo de guante.
La policía insiste en la importancia de no dar publicidad a nuestros viajes en redes sociales y tratar de dejar siempre signos de que la vivienda está habitada cuando nos vamos fuera unos días.
Que sí, soy militante del Partido Socialista y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas, con unas ideas que tengo y que obviamente considero que forma parte de mi vida profesional defender.
Escuchábamos a Concepción Cascajosa, la que ha sido elegida presidenta interina de Radio Televisión Española. Era en el Congreso en 2021, unas declaraciones que ahora con el nombramiento que han generado polémica política. El Partido Popular critica su declarada militancia socialista y subraya su apuesta por instituciones públicas independientes, Noelia Ontoria.
Sí, el Partido Popular acusa al gobierno de colonizar las instituciones. Lo hacía la vicesecretaria Noelia Núñez en Radio Nacional.
Ha sido nombrada como administradora una persona, una militante del Partido Socialista, pero también lo vimos con la agencia EFE cuando fue nombrado un exsecretario de Estado relacionado con el gobierno de Pedro Sánchez, también con el CIS. Es decir, todas las instituciones, todas, el Partido Socialista trata de colonizarlas y nosotros lo que queremos es todo lo contrario, queremos instituciones independientes.
Lo cierto es que el Partido Popular también nombró en 2014 como presidente del ente a José Antonio Sánchez, que en una comisión en el Congreso declaró también con orgullo que votaba al Partido Popular. Eso fue utilizado contra el PP por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la SER hace menos de 2 años.
Yo no he puesto a un militante del Partido Popular como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente de la Radio Televisión Española.
Concepción Cascajosa será presidenta interina de Radio Televisión Española durante 6 meses en sustitución de Elena Sánchez, que a su vez fue cesada en una reunión en la que también cayó el director de contenidos, José Pablo López.
Coalición de Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego y la mallorquina Aramés para las elecciones europeas. La han firmado esta mañana bajo la denominación Ara Republiques. El representante de Bildu, Fernando Barrena, explicaba alguno de sus objetivos.
Euskal Herria Bildu va a abordar este desafío plantando cara a las políticas de austeridad que ya se vienen anunciando y apostando por la seguridad humana, el respeto a la legalidad internacional y la defensa de la paz frente a quienes nos hablan de OTAN, de guerras y de militarismo. Optar por ahora repúblicas va a ser una buena opción de voto antifascista en todo el Estado.
Antes de la cita de las europeas, se celebran elecciones en el País Vasco el 21 de abril. Bildu se juega a ser primera fuerza política. Todas las encuestas, también la del Gobierno Vasco, pronostican un empate entre PNV y Bildu que dejará al Partido Socialista el poder para decidir quién gobierna. El PSE mantiene que no dará la lendicaricha a los de Otegi. Y en Cataluña, los dirigentes de Esquerra, Natalia Garriga, Josep María Jové y Luis Salvado podrían librarse del juicio por presunta desobediencia en los preparativos del 1 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha retrasado la vista para evitar que coincida con la campaña catalana y la nueva fecha para juzgarles coincidirá con la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que haría decaer las causas. Mientras, la Generalitat de Cataluña ha pedido por carta al Ministerio del Interior que autorice una escolta para Carles Puigdemont, Noelia.
Sí, la residencia de Carles Puigdemont fuera de España hace necesaria una autorización del Ministerio para que la Consejería de Interior catalana pueda designar a un mosso de escuadra como escolta del candidato de Junts. El consejero Joan Ignasi Elena lo pidió hace unos meses, pero como no ha tenido respuesta, ha enviado una carta al ministro Fernando Grande Marlaska. Su compañero, el ministro de Justicia Félix Bolaños, no veía impedimento para autorizarlo. Así lo declaró en RACU el pasado mes de noviembre.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto pues esa petición, yo creo que el Ministerio de Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
La demanda ahora se reitera por la condición de candidato del expresidente catalán con el argumento de que su proyección pública afecta a su seguridad cuando haga campaña a pocos kilómetros, dicen, de Cataluña.
El presidente del Gobierno ha calificado hoy como magnífica noticia la decisión de Ford de fabricar un nuevo vehículo en la fábrica de Almusafes. Satisfacción para un ejecutivo que presume de la buena marcha económica y laboral. El Partido Popular rechaza ese optimismo. El vicesecretario Juan Bravo subraya la debilidad que se desprende de la renuncia a los presupuestos generales del Estado. Desde el PSOE, Esther Peña achaca a los populares falta de patriotismo.
Si tenemos más de 60.000 millones de recaudación, si tenemos más de 30.000 millones de fondos europeos y a pesar de todo eso, el Gobierno hace un déficit del 3,7%, el crecimiento de nuestra economía no está siendo sólido ni sobre todo sostenible en cuanto a la situación que encontramos.
Estamos viendo esta Semana Santa cómo la economía española va en la buena dirección. Mayor ocupación hotelera, más turistas que antes de la pandemia y un crecimiento de la economía sólido y sostenido por encima de las grandes potencias europeas. Y esto al Partido Popular y al señor Feijóo no les gusta. Llevan 6 años pronosticando un apocalipsis económico que nunca llega. Solo les interesa el poder, no que a España ni a los españoles les vaya bien. Si fueran patriotas, se alegrarían de que este país, de que España, prospere como lo está haciendo.
En crónica de tribunales, la justicia acerca a Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, puede ser condenado a 2 años y medio de cárcel por el beso a Jenny Hermoso, pero se enfrenta además a nuevos cargos por delitos de corrupción cuando estaba al frente de la institución. Lupe Ortiz.
Tiene un panorama judicial complicado Luis Rubiales. Puede ser condenado a 1 año de cárcel por agresión sexual y a 1 año y medio por las coacciones a Jennifer Hermoso. Unas coacciones que generaron en la jugadora, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una situación de ansiedad y estrés. Al tratarse de penas que de forma individual ninguna supera los 2 años el juez podría, porque lo permite el Código Penal, suspender su ejecución. Es decir, Luis Rubiales no ingresaría en la cárcel aunque hubiera una condena. Pero al expresidente de la Federación se le investiga también en otra causa, esta abierta por el juzgado 4 de Majadahonda por contratos irregulares con Arabia Saudí para trasladar allí la Supercopa cuando él estaba al frente de la institución. Esta causa se ha abierto por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez y comenzamos con Dani Alves, que ha comparecido por primera vez para certificar que no ha huido.
Primera de las comparecencias semanales que deberá hacer mientras siga en libertad provisional una vez depositada la fianza de 1 millón de euros y mientras su condena no sea firme, lo que alteraría su situación. Alves ha llegado al juzgado a primera hora de la mañana con semblante serio y acompañado de su abogada y ha tenido que escuchar algún insulto de los transeúntes que pasaban por el lugar.
400.000 llamadas al 012 en el primer trimestre de este año.
El teléfono público y gratuito de la comunidad para muy diversas gestiones y petición de información incluye consultas a través del chat. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, celebra que sea un servicio tan demandado.
En lo que llevamos del año 2024 ya han sido más de 400.000 los madrileños atendidos a través del teléfono 012, a través de cualquiera de sus canales, del 012 general, del 012 mujer, del 012 a tu lado o del 012 apoyo a la maternidad. Y también usando esos canales, esos chats, los WhatsApp, las videollamadas, todos los canales que hemos puesto a disposición de los ciudadanos para que sean ellos los que elijan cuándo, cómo y de qué manera quieren relacionarse con la administración.
El Museo del Prado, el noveno más visitado del mundo, con casi 3,5 millones de visitantes al año.
Según el diario especializado The Art Newspaper, que ha recopilado sus estadísticas, el listado lo encabeza el Museo del Louvre, seguido por los Museos Vaticanos, el Museo Británico de Londres, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la Tate Modern de Londres. Entre los 100 más visitados se encuentran, además del Prado, otros museos españoles como el Reina Sofía en el puesto 40 y el Museo Guggenheim de Bilbao en el 45.
Se lo venimos contando, Jueves Santo en el que toda España mira al cielo. En Sevilla hay previstas 7 procesiones y en Málaga esta mañana se ha producido el traslado del Cristo de Mena, Eva Prat.
Una de las grandes citas estaba esta mañana en el puerto de Málaga. A las 10 de la mañana, un escuadrón de la Legión procedente de Ceuta comenzaba contra viento, lluvia y marea el desembarco del buque Contramaestre Casado. Allí ha estado por primera vez la reina emérita Sofía, que ha pasado revista a las tropas. Como todos los años, los legionarios se han dirigido hasta la iglesia de Santo Domingo, donde les esperaba posada en el suelo la imagen del Cristo de la Buena Muerte tallada por Pedro Mena. Pasado el mediodía se producía el traslado y entronización de la talla para, si el tiempo lo permite, poder procesionar esta tarde. También en Málaga ayer se vivía otro de los grandes momentos de la Semana Santa, el del indulto que otorga el Cristo de Rico a un preso, tradición que se remonta a Carlos III. Esta vez el perdón ha sido para José Manuel, de 48 años, condenado por un delito contra la salud pública.
Hago votos con el firme propósito, dentro de mi humilde entorno, de aportar con mi trabajo y esfuerzo el mayor beneficio posible en pro de la sociedad.
En Sevilla solo pudieron salir ayer las tallas del Buen Fin y el Carmen, que pronto tuvieron que refugiarse en la catedral. Menos trabajo están teniendo unos costaleros que suelen llenar estos días las consultas de fisioterapeutas como la de Diana Martín.
Desde el punto de vista preventivo, pues darles consejos de higiene postural, también enseñarles a coordinar la respiración, por ejemplo en el momento de la levantada, aconsejarles el uso de fajas. Las principales dolencias que presentan sería patología a nivel de hombro, tendinitis de rotador, lumbalgia, también fascitis plantar, también carga muscular a nivel de gemelos.
En toda España se sigue hoy mirando al cielo.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido esta mañana la misa crismal, durante la que se bendicen los santos óleos en la que los sacerdotes de Roma renuevan sus promesas. Ha sido el primer acto del pontífice en este Jueves Santo y en el que se le ha visto visiblemente recuperado de sus problemas de salud. Roma, Manuel Tori.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo, precisamente desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, hoy en este Jueves Santo, donde hemos podido comprobar de cerca la recuperación de Francisco en los últimos días. De hecho, lo hemos visto mucho mejor y ha podido incluso así acallar de alguna forma el Santo Padre los rumores acerca de su salud, dado que lo habíamos visto particularmente cansado el pasado domingo. En la misa crismal de esta mañana, decíamos, de Jueves Santo, Francisco ha destacado el valor de la compunción, una palabra poco habitual para la mayoría de nosotros, pero importante para el Santo Padre, porque se trata de una culpa que no paraliza, sino de un arrepentimiento, más bien, que libera, aligera el alma y que aporta paz. Este ha sido el mensaje de esta mañana del obispo de Roma. A las 4 de la tarde, Bergoglio visitará la prisión femenina de Rebibbia, aquí en Roma, que es la más grande de Italia, por cierto, donde el pontífice realizará el lavatorio de pies ante unas detenidas, lo que es el inicio de este triduo pascual aquí, desde la Ciudad Eterna.
Y vamos a terminar este informativo con una propuesta cultural: visitar el mítico frontón de Betty High, ubicado en el distrito de Chamberí de la capital. Desde hoy ha reabierto al público, Raquel Ruiz.
Después de más de 100 años, a partir de hoy se abre al público de forma permanente y con planes que avanza la delegada de Cultura, Marta Rivera.
O sea, ya no habrá que ir con cita previa, podrán ir todos los ciudadanos. Habrá visitas guiadas, habrá programas especiales para niños y además en verano se abrirá también un centro de interpretación dentro del frontón para explicar lo que fueron los frontones en Madrid. Llegó a haber 30 en el momento de máximo esplendor de esa actividad.
Pues de momento las primeras visitas impresionadas con el resultado de la restauración.
Me ha parecido muy bien, ha quedado muy bien la restauración. No sé cómo estaba el estado antiguo, pero ha quedado fantástico.
No, que estos edificios, este tipo de edificios y construcciones hay que mantenerlas. O sea, eso es una pena perder esto.
Sí, además es un edificio que no es fácil de visitar, pero ahora con este programa de visitas pues está abierto al público y hay que aprovecharlo, ¿verdad?
Seguimos andando de frente. Ahí lleva ahí el escalón la primera, cuidadito con la rampa.
Hasta aquí llega este informativo y les dejamos antes con un recopilatorio de los mejores sonidos que nos deja la Semana Santa madrileña en las últimas horas. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Duro con el valiente, aguanta ahí el Santurán, Seguimos andando de frente.
No corremos, no corremos. Seguimos de frente. No hay que correr, señores. ¡Quién atrás! ¡Quién atrás! ¡Quién atrás!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.